¿Te gusta el Oro del Rin? ¿Lo viste en La Plata?
Sí, sí, el mejor Oro del Rin de 6 o 7 que tengo vistos.
Yo pensaba que 14 o 15.
No, del Oro del Rin 6 o 7. Bueno, con alguna repetición, en alguna ocasión del Colón, por ejemplo, que siempre uno ve dos o tres funciones, o por lo menos una entera y partes de otra que le queda bien en los horarios. La que se ofreció en el Teatro Argentino claramente fue la mejor, la más entretenida visualmente, lo cual ayudó muchísimo para los que decimos, posiblemente desde la ignorancia, que el Oro del Rin es de la tetralogía la que menos nos interesa, como todo prólogo resulta un tanto engorroso, y como yo no soy de los que pone la tetralogía por encima de cualquiera de las obras de Wagner, sino que prefiero Lohengrin, Tannhäuser,
Rienzi.
Rienzi, desde
ya. Te lo pusimos especialmente para vos hoy, ¿eh?
Sí, muchas gracias, porque fue un gran recuerdo, además, una gran vivencia. Siempre el triunfo de un artista argentino en el exterior, un artista rioplatense, en el caso, yo juego con dos países, es muy grato del corazón. Pero ese Oro del Rin del Teatro Argentino de La Plata fue descomunalmente bello.
Yo quiero que escuchemos algo que alguien dijo sobre ese Oro del Rin en La Plata. Vos no sabés quién es. ¿Escuchá? Otra.
Soy Gustavo Basso, violinista del Teatro Argentino de La Plata, aunque desde hace más de un año y medio estoy en comisión para hacer tareas de acústica. Y trabajé con Alejo como músico y como colaborador desde lo técnico para algunas producciones del Teatro Argentino. ¿Qué decir de Alejo Pérez? Bueno, por lo pronto que cuando empecé a tener noticia de que existía, era una joven promesa que venía haciendo mucho ruido en el ámbito de la música académica argentina, pero obviamente en el presente, después de todo lo que hemos conocido de su actividad, ya es una realidad palpable, no es más una joven promesa, aunque sigue siendo joven, muy joven para algunos, y con una proyección a futuro que parece casi limitada, digamos, o sea, ¿qué va a ser Alejo de ahora en más? Tiene el mundo por delante. Pienso que una anécdota vendría bien para ver cómo encara él sus proyectos. En el año 2011, en el Teatro Argentino se hizo Tristán e Isolda de Wagner, y que no fue del todo satisfactorio en lo acústico, porque, claro, es una orquesta muy grande la de Wagner, y el Teatro Argentino es un teatro con un foso muy abierto, muy de la italiana, donde la orquesta tiene un protagonismo muy grande. El balance entre cantantes y orquesta era difícil, obviamente se trabajó ese tema, pero no se llegó a un resultado tan satisfactorio como hubiéramos querido. Como estaba pensado para el año siguiente, para el principio del 2012, hacer El Oro del Rin, la primera de las óperas de la tetralogía de Wagner, con una orquestación aún más densa y que fue pensada por Wagner para ser tocada en Bayreuth, una sala muy especial con un foso muy profundo que disminuye mucho el nivel acústico de la orquesta, pensamos que hacerla en las condiciones de Tristán con el foso abierto iba a ser realmente malo para los cantantes, los íbamos a tapar con la orquesta. Entonces, en una charla muy distendida con Alejo, estaba Marcelo, Lombardero y alguien más, se me ocurrió decir, ¿qué tal si hacemos un foso tipo Bayreuth, un foso wagneriano tipo Bayreuth en el Teatro Argentino? Esperando que me digan, estás loco, cambiemos de tema, pasemos a algo serio. Y Alejo automáticamente preguntó cómo sería eso. O sea, se interesó en la idea, quiso ver si era posible realmente desde lo técnico, y a partir de ese interés de él, se trabajó con la gente de la técnica del teatro, y terminamos haciendo un Oro del Rin con un foso que acústicamente imitaba en parte el foso de Bayreuth. Y el resultado fue muy bueno. Es una persona que está siempre buscando la innovación, cuando esa innovación implica una mejora en la calidad artística del producto. Y me parece que es una postura que lo define de cuerpo entero, tanto desde lo musical como desde la seriedad y el entusiasmo con que encara los proyectos. Le mando un abrazo desde acá y espero que en el futuro tengamos algún otro proyecto juntos en vista.
Otra sorpresa linda de Gustavo, un gran profesional.
Vamos a decir, para que todos sepan, que Gustavo Basso es ingeniero y violinista, pero fundamentalmente es uno de los más grandes conocedores de acústica del mundo. Él constantemente está viajando y siendo requerido desde distintos tipos de teatros para asesoramientos en cuestiones de acústica. Él y Sánchez Quintana fueron los responsables de la reapertura del Teatro Colón. Gustavo es el responsable de la usina, o sea que sabe bastante y parece que con vos proyectaron algo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo cerraron el foso a la Bayreuth y cómo salió eso, esa
bueno,
experiencia?
Bueno, se construyó una extensión, digamos, del borde del escenario para extender una suerte de techo imaginario sobre el foso de la orquesta, lo cual, por un lado, permitía un empaste mayor de la orquesta en sí misma. Como decía Gustavo, el foso abierto en el argentino es tremendamente
potente.
Sí, potente, pero además de sonoridades muy, muy, muy puntuales. Uno escucha claramente de dónde proviene la trompeta, de dónde proviene los contrabajos, en fin, este techo. Permitía, por un lado, empastar de manera más homogénea el sonido y el color de la orquesta, y por el otro lado, una proyección de las voces por sobre la orquesta que no los forzaba a los cantantes a estar luchando constantemente. Esto sucede en el argentino y en todos los teatros del mundo, con excepción de muy pocos. Bayreuth es uno, por ejemplo, sin duda, que es estar teniendo que luchar contra la sonoridad de la orquesta para hacerse escuchar. No es la idea wagneriana en absoluto, donde el poder de la palabra tiene que ser dicho sin estar forzando.
Discúlpame que te interrumpa precisamente con este tema. Vos lo estás diciendo que en todos los teatros del mundo siempre está esta disputa entre las voces que tienen que forzarse para poder flotar por arriba de los sonidos de la orquesta. ¿Cómo se trabaja ese asunto cuando vos querés lograr un sonido determinado y al mismo tiempo no querés tapar a las voces?
Bueno, hay mucha estrategia en eso. Es fundamental primero obtener el color que uno está buscando de la orquesta, que ese color se establezca, que adquiera su propia carne, digámoslo. No forzar demasiado pronto en el periodo de ensayos, demasiado pronto la orquesta estar tocando siempre pianísimo, siempre ahí cuidando, así medio como en puntas de pie. Primero es muy importante que la sonoridad se establezca y que el empaste interno de la orquesta funcione. Después, cuando uno está trabajando en el escenario, desde el foso, ahí sí, uno tiene que empezar a adaptar las dinámicas de manera tal que los cantantes, que uno sienta realmente que está, no acompañando a los cantantes. Yo no me considero un acompañante de cantantes cuando estoy haciendo ópera, sino estar haciendo música con ellos. Ahora, si yo no les ofrezco un mínimo, una mínima superficie en la cual realmente los estoy cuidando, para que ellos tengan la posibilidad de decir una cierta frase, casi como un susurro, si es necesario, desde el punto de vista expresivo, entonces no me estoy convirtiendo en un verdadero partener, que me parece que es lo que tengo que hacer cuando estoy en el foso.
Vamos a dejar las voces de lado y escuchemos solamente el preludio del Loro del Rin de Wagner. La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata dirige Alejo Pérez, un registro del 16 de marzo de 2012, precisamente en el Teatro Argentino de La Plata. Esta música se disuelve porque pronto empieza el primer acto, pero nosotros escuchamos nada más que el preludio de El Oro del Rin de Wagner, la interpretación de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de la Plata con la dirección de nuestro invitado Alejo Pérez. Un registro de marzo de 2012 y ahora dejamos toda esta buena música de lado y vamos a una tanda.
Tu música está en la 96.7. Nacional y pública. Espacio publicitario.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Y Messi, ¿jugamos a las 5?
No, hoy me quedo hasta tarde.
Oh, no, Juan también.
¿Qué querés? Somos contratados.
No puede ser, tenemos que estar todos en planta.
Y no laburar los fines de semana.
Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca, y todos los días luchamos por ellos.
Necesitamos la izquierda en el Congreso.
En agosto, danos tu voto.
En Capital Federal, lista 505.
Jorge Altamira, diputado. Claudio de Lecarbonara, senador.
Frente de Izquierda.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto.
Por una alternativa política de los trabajadores.
Frente de Izquierda. En Capital Federal, lista 505.
Claudio de Lecarbonara, senador. Jorge Altamira, diputado.
Frente de Izquierda.
Finaliza espacio publicitario. En el inicio, la música. La escuchás en la 96.7, clásica y pública.
Seguimos aquí en este programa especial de la 96.7. Nuestro invitado es Alejo Pérez, estamos conversando con él, Víctor Hugo Morales y yo, Pablo Coan. Hemos hablado de muchas cosas, creo que vos querías preguntarle algo.
Una curiosidad, cuando él manifestó la cuestión del partener en el que se convierte la orquesta para el cantante. Y siempre existe la idea, la he escuchado y yo mismo la he desarrollado, de que a los directores no les gusta mucho dirigir conciertos para instrumento y orquesta. Sienten que es un trabajo menor, que les gusta la sinfonía. Con lo cual, como yo soy muy de conciertos, es decir, es lo que más uno entrena, siempre sueño con que hagan tres conciertos, uno de Haydn, uno de Mozart y uno de Beethoven, por ejemplo. Armo programas mentalmente. Y cuando lo he comentado, dice, sí, anda a buscar un director consagrado que quiera dirigirlo. ¿Es verdad?
Puede ser. Por ejemplo, Toscanini era conocidamente reacio a dirigir solista por una cuestión de
ego,
probablemente. cosa que le sucede también a otros directores, creo yo. También es cierto que dirigir conciertos, acompañar a un solista, es probablemente de las cosas más difíciles técnicamente que un director tenga que hacer. Es mucho más difícil acompañar bien, no cualquier concierto, hay algunos conciertos dentro del repertorio, pero es mucho más difícil eso que dirigir una sinfonía de repente cuadradita. Y
además los aplausos se los lleva el solista.
Bueno, pero eso también, en mi caso no es algo que
no,
me...
Pero en el caso de Toscanini no era poca cosa.
No. Ahora, digo, técnicamente es muy, muy difícil acompañar bien realmente, y quizás la otra dificultad es probablemente que a menudo los solistas llegan a último momento, uno no tiene la posibilidad de establecer un verdadero trabajo, unificar una mirada sobre la obra, sino sencillamente así con casi como un desafío deportivo, diría yo, tiene que salir al ruedo a meter todos los acordes juntos con el instrumento que sea. Que es hasta disfrutable este desafío, pero artísticamente quizás es menos... fulfilling, es menos
fulfilling.
Fulfilling.
¿Y acompañar cantantes?
Bueno, acompañar cantantes, repito, como antes, cuando se trata de acompañar no me interesa, cuando se trata de unificar una mirada estilística y artísticamente sobre la obra puede llegar a ser muy interesante.
Yo quiero escuchar lo que dice un cantante de voz. Tercera sorpresa para Alejo Pérez.
Yo soy Adriana Mastrangelo, trabajé como cantante, soy mezzosoprano con el maestro Alejo Pérez. Hicimos juntos Carmen, que bueno, yo canté Carmen, Tristán y Isolda, El Oro del Rin, La Octava de Mahler. De Alejo tengo mucho cariño, he disfrutado mucho y he aprendido mucho trabajando con él. Yo lo que rescato de él es que tiene una lectura muy profunda y muy personal de las obras. Tiene una mirada fresca sobre la tradición. En la ópera nosotros tenemos cientos de años de tradición y a veces es muy discutible la manera de interpretar algunas frases. Hay cosas que se hacen desde hace muchos años y que no hay ninguna necesidad de hacerlas. Hay otras que a veces uno tiene ganas de mantener y él en esto siempre tiene una posición muy firme y muy interesante. Otra cosa que valoro mucho de él es el trabajo con el regisseur. Él en general viene a todos los ensayos con piano, trabaja con el texto y tiene un concepto de que la música es una parte de la dramaturgia. O sea, es una parte de la obra. O sea, no suele ser estos directores muy egocéntricos en donde solo piensan en su punto de vista, sino que muchas veces cuando necesitamos por la escena que haya un silencio más largo o que se sostenga una situación o, qué sé yo, no más tiempo para hacer un cambio de escena o algo que necesite el intérprete también, él está siempre dispuesto a escuchar y como tiene conciencia de que somos parte de un todo y él también es parte de un todo. En ese sentido, a mí como intérprete me da mucha seguridad porque yo sé que lo que yo estoy haciendo es una parte y va a resaltar en la justa medida. O sea, a mí me ha dado mucha angustia estar con directores, por ejemplo, en donde aparentemente tienen un respeto muy grande por mi opinión sobre un rol, pero así también me dejan muy sola, ¿no? Y entonces viene otro, estamos haciendo un dúo y viene otro cantante que tiene otra opinión y la obra se desmembra por completo. Con Alejo esto no pasa, más bien las dificultades y las discusiones son porque él tiene una idea muy firme de cómo quiere que vaya la obra y bueno, uno tiene que pelear. Siempre discutir con él es aprender, siempre tiene muy fundamentadas sus opiniones y sus decisiones, ¿no? En todas las obras en las que yo trabajé las conocía muy profundamente. Tiene una capacidad enorme de trabajo y tiene una capacidad enorme de percibir en el momento en el que estamos haciendo la obra todo lo que está pasando. La cantidad de variables que hay en una función de ópera en cada instante es infinita, ¿no? Y él, cuando bueno, yo estoy cantando, sabe si me va a pasar algo, si estoy un poco distraída y estamos en riesgo de que me pierda alguna corchea, si hago algo que está fuera de lo que habíamos ensayado, me mira con cara de te equivocaste, ¿viste? Y comenta mientras sigue dirigiendo. Es realmente sorprendente la manera en la que está consciente y disfrutando de lo que está pasando. Creo que en ese sentido es un artista porque nunca se queda en el detalle de cómo hacer una frase o de cómo la afinación o de qué sé yo, sino que una vez que pasamos todo eso en los meses de trabajo anteriores a una obra, estamos ahí para contar una historia, cada uno desde su lugar. Desde el punto de vista de los proyectos en los que yo he estado con él, siempre han sido proyectos que me han satisfecho mucho desde el punto de vista como ideológico o ético, digamos. A mí como intérprete estar haciendo una versión tan personal como la que hicimos de Carmen o tan personal como la que hicimos de Oro del Rin, me llena de orgullo y de satisfacción y creo que nosotros somos muy afortunados de tener gente como Alejo que piense las obras clásicas, que son un repertorio inagotable de sabiduría, de humanismo, las piense en función de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Eso es parte de una riqueza nacional y espero que pueda seguir dirigiendo acá mucho más, que siga formando equipos como los que se han formado para las obras en las que he participado. Y bueno, te mando un saludo muy grande, lo quiero mucho.
Un beso muy grande para Adriana.
Maravilloso lo que contó de vos.
Habrá que creerle.
Debe ser así, ¿no? No, que hablábamos antes con Víctor Hugo también de la infinidad de detalles en las cuales tiene que estar atento un director y cómo llevar adelante todas las ideas sin generar rispideces y favoreciendo el resultado artístico. Evidentemente parece que, por lo menos con los cantantes, los lográs muy bien.
Es que creo que el trabajo es, cuando uno quiere que el trabajo sea fino, es más de convencimiento que que de imposición. Cuando uno, porque incluso por el resultado, no solo es más disfrutable, sino que el resultado es genuinamente mejor. Cuando un músico, un cantante, un artista está convencido de algo y está compartiendo ese convencimiento junto con el resto de los que salen al escenario, sin duda que el resultado habrá una posibilidad de que te ponga la piel de gallina.
Mencionó Adriana Mastrangelo tu relación con el regisseur.
Sí.
¿Cómo es matarte haciendo una gran versión de una obra y quedar expuesto a que el regisseur, con su controversia ante los espectadores, convierta tanto trabajo en desaprobación? Y eso es lo que gana la sala de ópera alguna vez. No te voy a mencionar casos.
Me suena reciente, sí, la experiencia.
Sí. No sabía si podíamos transitar un camino.
Lo que pasa es que no es criolla la situación, entonces quizás nadie entienda nada.
Claro, no, es ciertamente frustrante, sobre todo porque yo como director, yo considero que el director de orquesta y el regisseur son las únicas dos personas que deben estar adentro de un teatro para contener todos los egos, sensibilidades y personalidades artísticas que están trabajando. Y no al revés, muchas veces... Yo fui testigo de regisseurs que invierten la situación para que todo un teatro esté detrás de sus inquietudes, barra histerias y caprichos a veces incluso. Yo creo que eso es un gran error y que en definitiva quienes más expuestos están y quienes más... honestamente desnudan su sensibilidad en el escenario son los cantantes, y hay que cuidarlos, hay que permitirles un contexto de, como decía, de entrega en el cual ellos pueden estar convencidos de una determinada propuesta, y ciertamente es frustrante cuando uno siente que esos cantantes o quienes sea por ahí ligan de rebote la desaprobación, que entiendo puede llegar a estar más destinada a una lectura escénica de la obra.
Te propongo escuchar el final de Tristán e Isolda.
¿Cómo no?
Para cerrar este capítulo con la ópera, canta Katia Behr, la soprano, y la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Alejo Pérez. Fue en agosto de 2011 en una inolvidable Tristán e Isolda que tuvo lugar allí en La Plata. Thank you. La soprano era Katia Behr, la orquesta del Teatro Argentino de La Plata dirigió ella y ellos por Alejo Pérez, el final de Tristán e Isolda de Richard Wagner. Repetime lo que dijiste de Tristán aquí mientras escuchábamos un poco esto.
Sí,
como al pasar, dale.
Sí, no, te comenté, yo sigo buscando la ópera que pueda competirle a Tristán, o sea, como experiencia personal, que la ópera que yo podría dirigir con más placer que Tristán, todavía no la encontré.
Bien, ojalá la puedas incluso dirigir varias veces más, y acá cerca nuestro. ¿Querías preguntarle vos algo, Víctor Hugo?
Sí, mencionó Alejo en el comienzo sus sueños de compositor. La primera pregunta es dónde están los mismos, y la segunda es parte quizás de la respuesta que pueda venir, y consiste en lo siguiente: quienes dirigen mucho, a mí me parece que están demasiado habitados de músicas influyentes, y que para eso debe ser algo muy difícil, creer que podés llegar a una música totalmente tuya sin que haya notas, sonidos, ideas de los compositores que has interpretado. ¿Qué respuesta habría para eso?
Es que la acabas de responder vos mismo, Víctor Hugo. Es exactamente así. Yo creo que componer significa hallar su propia voz. Desde luego hay un componente puramente práctico que es el empleo del tiempo. Componer no funciona como si puede ser practicar un instrumento, que bueno, hoy tengo media hora, acabo de llegar al piano, me siento, qué sé yo, pongo a leer algo, una obra nueva, o escalas, lo que sea. Incluso ponerme a estudiar, sin duda se puede hacer. Tantísimas obras que yo me he aprendido arriba de un tren o de un avión. Componer es otra cosa, componer implica un espacio de silencio, la construcción de una cierta burbuja de todas esas otras músicas, en el caso de un compositor e intérprete, de todas esas otras músicas que uno profundiza y uno incluso se habitúa a interpretar como si fueran propias, que es el deber genuino de un intérprete, es amar aquello e identificarse con aquello que está tocando. Entonces, en tu segunda pregunta ya estaba incluida la respuesta, maravilloso.
Yo te conocí a vos, y aquí voy a hablar un poco más yo, quizás, como diría alguien a título personal, cuando, sin saber quién eras, te vi dirigiendo la Filarmónica de Buenos Aires. Hoy me fijé, fue en 2001, antes de ayer, hace apenas 12 años. Vos tenías 20 y algo y llegaste para dirigir dos obras de compositores argentinos, Los pájaros exóticos de Messiaen y El treno por las víctimas de Hiroshima de
Penderecki.
Y yo me fui a fijar qué había escrito en La Nación a raíz de eso, y dije que lo más importante había sido tu aparición, más allá de todas las otras cuestiones.
Qué exageración.
No, sí, me equivoqué tremendamente. ¿Cómo te llevas vos con la música contemporánea ahora? Porque todos, o por lo menos yo en aquella época, te veía vos como un tipo sumamente talentoso, que no se conformaba con armar correctamente una obra contemporánea, sino de encontrar también de qué se trata lo que estamos diciendo. Mm. Y sin embargo, después llegaste a Dvorak, a Mozart, a Wagner, y uno piensa que quizás te alejaste de ese tipo de música.
No, no me alejé. Considero que es una parte esencial, debería serlo, en la formación de todos los músicos, no solo de directores. Alguna vez escuché una frase, le escuché a Peter Utrecht, con quien trabajé mucho en Europa, gran músico, también el compositor y director.
Lo pronunciaste fantástico, pero para nuestros oyentes digamos que es Eötvös, porque si no, no van a saber de qué es.
Sí,
es un gran músico húngaro.
Y un poco en esa misma tradición de la enseñanza musical en Hungría, él planteaba que en realidad el estudio de la música debería proyectarse hacia atrás desde el hoy. Es decir, en vez de empezar estudiando contrapunto a la palestrina, técnica de fuga, Bach, en el mejor de los casos, en general se llega como mucho al primer acorde de Tristán y ahí se acabó. Seamos sinceros. En realidad, el verdadero tránsito de la educación musical debería construirse a partir de un conocimiento realmente genuino de lo que se compone hoy, con sencillos medios puede ser, al comienzo, e ir proyectándose hacia la tradición en sentido inverso en el tiempo. Y
formación como director fue así.
Sin duda, claro que sí. Bueno, aparte componía, en fin, le estrené muchísimas obras a colegas, y me parece que es... Decime, me estás haciendo un gesto de...
Sí, quiero escuchar a alguien.
Otra más, a ver.
Yo soy Martin Bauer, soy músico, compositor, programador y curador de festivales de música contemporánea, y también fui director del Centro de Experimentación del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata. Actualmente estoy haciendo un programa nuevo en el Teatro Colón que se llama Colón Contemporáneo. Les quiero decir que me da mucho gusto que me hayan llamado para participar de alguna manera en un programa sobre Alejo Pérez, porque además de ser un querido amigo, lo admiro muchísimo profesionalmente, con una continuidad de casi 10 años, o quizás un poco más, desde aquellas primeras obras en el CTC. Produjimos algunos hechos o eventos, o sí, acontecimientos, diría yo, artísticos absolutamente singulares, en el sentido que estrenamos obras con todo lo que eso significa en la Argentina. En algún momento nos enfocamos en las óperas, cuando las óperas de música contemporánea eran tan poco conocidas y tan poco transitadas. Así fue que estrenamos con Alejo Jacob Lenz, de Wolfgang Riem, Medea, de Dusapán, Oresteia, de Xenakis, Satiricón, de Maderna. Bueno, en fin, y en los últimos años nos dimos el enorme gusto de estrenar obras sinfónicas para orquesta que jamás tampoco se habían escuchado en Buenos Aires, como fue el año pasado la Cuarta de Ais, y anteriormente las obras de Varese o la Sinfonía de Berio que hicimos en el ciclo de música contemporánea en la Sala Martín Coronado. Pero básicamente lo que yo quiero decirles y lo que yo le quiero agradecer a Alejo es lo que él siempre logra transmitir arriba del escenario, y lo que logra sobre todo transmitirme a mí, esto ya es un agradecimiento personal, cuando estoy preparando un proyecto con él, y es la sensación de que nada de lo que uno se proponga es imposible hacerse, aún en una ciudad como Buenos Aires, que es la capital mundial de las dificultades. Por eso, bueno, le dejo un enorme abrazo, una felicitación enorme y todo mi agradecimiento.
Bueno, lo que dice Martín es cierto, hemos compartido desde el entusiasmo durante muchísimos años, un poco quijotescamente, muchísimos proyectos, a prima vista se diría irrealizables, y sin embargo los llevamos a cabo juntos, pudiendo trabajar juntos siempre de una manera muy armoniosa y entendiéndonos realmente muy bien.
Hasta ahora te habíamos escuchado a vos dirigiendo orquestas argentinas o españolas en este caso. Vamos a ir al ensamble intercontemporáneo, que todos sabemos, o deberíamos saber, que es posiblemente la orquesta, el conjunto, el ensamble de cámara más notable dedicado a la música contemporánea, fundado por Pierre Boulez, y que vos tuviste la fortuna de poder dirigirlo. ¿Cómo fue eso?
Fue una experiencia singular, porque yo los tenía hace muchísimos años en el podio de mis idolatrados a ese grupo. Es realmente una Ferrari ese ensamble. Se trabaja muy bien, es un grupo de gente muy agradable, son todos solistas de primerísimo nivel, y sin embargo se superan en el sentido de que de eso han construido un ensamble de primerísimo nivel. No es necesariamente una garantía tener solistas de primer nivel para tener también un ensamble de primer nivel.
Bien, más para Víctor Hugo que para vos, vamos a decir que así como el Tata Martino llegó a Barcelona, Alejo llegó al ensamble intercontemporáneo. Es más o menos lo mismo, Barcelona en el fútbol y el ensamble intercontemporáneo.
Mientras respondía pensé inmediatamente, por deformación profesional, en un ejemplo futbolístico.
Bien, vamos a escuchar alguna de las canciones sobre textos de Friedrich Nietzsche, vamos a decirlo en castellano, Nietzsche, Philippe Manoury, el compositor, Cristina Daletska, la mezzosoprano, Alejo Pérez, al frente del Barcelona, ensamble intercontemporáneo. Thank you. Está cantando Cristina Daletska, ella es una mezzosoprano. Lo que estamos escuchando son canciones sobre textos de Nietzsche, de Philippe Manoury, Alejo Pérez y el ensamble intercontemporáneo. Vamos llegando al final. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Nos gustó estar con Alejo Pérez.
Un aprendizaje muy lindo, muy grato. Tengo mucha admiración por Alejo, o sea que además de compartir este rato con vos y estar en esta casa que quiero mucho, implicaba ese crecimiento que siempre implica hablar con los que saben.
Sí, espero que vos también lo hayas pasado bien.
Muy bien, muchas gracias a los dos.
¿Qué estás haciendo? Contanos. Hablamos de toda tu historia, tus ideas. Vamos a rigurosa actualidad tipo Magazine de la Tarde.
Bueno, viajando mucho, ya antes era así, pero ahora que volví a estar freelance, puedo aceptar muchas más cosas que antes tenía que limitarlas. Es decir que estoy de acá al 2007 prácticamente cargado de compromisos, mucha ópera en el exterior.
Debe ser. ¿Al 2007?
17, dije.
17, sí. Me entendí mal, perdón.
Muchísima ópera en el exterior, cuando se puede también me he hecho algunos conciertos sinfónicos, por supuesto, pero vos sabés que...
¿Te estás transformando en un director de ópera?
Espero que no, espero que... O sea, cualquier
Catalogización.
Cualquier rubro en el cual yo me sienta demasiado encasillado, sí. Pronto voy a huirle. Me pasó con la música contemporánea, he llegado a hacer mucha música antigua incluso. En el interín de esos 250 años de música, creo que he hecho algunas otras cosas también. Lo mismo con la ópera, conciertos, ensambles, música de cámara.
¿Qué tenés en estos próximos meses?
Desconfío de los especialistas y me parece que todo se nutre de todo. En ese sentido creo que todo me aporta. En los próximos, ahora ya me estoy yendo pronto a Madrid. Tengo una tirada más de viaje. Tengo ópera, hago ópera en el Teatro Real una vez más.
¿Qué vas a hacer?
Hago La Conquista de México, de Wolfgang Rim. Después hago un concierto con la Filarmonía en Londres. Luego me voy a Lima, donde me invitaron a hacer, casualidad, me lo pidieron ellos, un concierto dedicado a la tetralogía de Wagner. Y luego me falta todavía un concierto más en Hamburgo y ya con eso cerraría mi año, que fue bastante intenso.
La de México genera una expectativa muy grande, lo dijiste muy a la pasada, pero sé que en Madrid...
Es una apuesta muy fuerte de Mortier para abrir la temporada, nada menos, con una obra que confronta de alguna manera a la sociedad europea, ya no española solamente de hoy, con lo que significó la conquista, el encuentro de civilizaciones, en fin, es una lectura muy, muy... casi provocadora para subir y tener el coraje de subir a un teatro lírico.
Alejo, no tenemos sino palabras de agradecimiento. Hemos disfrutado muchísimo. Hablo en nombre de todos los oyentes que están con la 96.7, porque yo sé que están todos muy felices escuchándote a vos. Sin embargo, no pierdo las esperanzas de que vuelvas a dirigir alguna orquesta aquí en Radio Nacional. En el auditorio de Maipú 555, entre las glorias... Vos sabés que en este edificio han tocado todas las orquestas de tango, la de Pugliese, la de Troilo,
sí.
También la Filarmónica de Buenos Aires y la del Teatro Argentino de La Plata. O sea que junto a las grandes glorias de este edificio está ese día que vos viniste aquí, hiciste la segunda sinfonía de Rachmaninov y apenitas una danza de Slava de Dvorak de regalo después de todo eso. O sea que... Insisto, muchísimas gracias por esta
presencia
acá.
No, gracias a vos por la invitación, Pablo, a tu compañía, Víctor Hugo.
A vos también, Víctor Hugo.
Me pasó muy bien. A la orden siempre.
Seguiremos juntos acá, vas a ver, no solamente vecinos los sábados a la mañana, sino también por aquí. Y no quiero dejar de agradecer a Margarita Celarayán y Victoria Gea en la producción. En la primera parte estuvo Mercedes Salido, ahora Juan Carlos Díaz en la puesta en el aire. Alejo, una vez más, muchas gracias y que sigan los éxitos.
El placer
fue
mío.
No hay dudas, van a seguir.
Muchas gracias.